Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y lo presentamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y Juana Lloret.
Muy bien.
Y desde la UPV Radio, pues esta semana vamos a hablar de diversos temas que esperamos que le vayan gustando.
Yo creo que podíamos dedicarnos un poco a esas noticias que a veces no nos da tiempo de decir. Y bueno, pues hoy que tenemos el propósito de hacerlo, les vamos a contar cosas de estas.
Muy bien. Oigamos un poquito de música.
Y nos querías contar ahora cosas de, pues no sé, de arquitectura, de urbanismo, cosas que están por la ciudad y que novedades.
Sí, edificios curiosos que hay por la ciudad de Valencia y que hay veces que no sabemos qué pasa con ellos.
Vale.
Entonces, por ejemplo, enfrente del Miguelete está la Casa del Relojero, que es propiedad del Ayuntamiento de Valencia y que está en un estado bastante ruinoso, que intenta o desea el Ayuntamiento derribarlo, pero que sin embargo la Consellería de Cultura está exigiendo que se recupere el edificio y se reconstruya el resto de la calle.
Es el que había cuando hicieron el edificio efímero en la exposición, al lado, justo el de al lado, ¿no? Uh-huh. Realmente yo entiendo las dos posiciones, pero
está muy feo aquello.
Pues mira, yo estoy de acuerdo en que se reconstruya esa pequeña manzana, pero en que conserven lo que hay no, porque será más caro conservar que hacerlo nuevo, y se puede hacer nuevo perfectamente adaptado, porque no es nada extraordinario lo que hay, es una casa normal y corriente, vulgar y mediocre, más bien de las malas. Entonces hay que ser un poco práctico. Lo que me parece bien es que se vuelva a construir, porque si ya hemos perdido la visión desde la calle Zaragoza cuando se entraba a ver la portada de la catedral, porque se hizo el vaciado precisamente que lo hizo Goerlitz, eso uh-huh. en su momento, y ahora seguimos vaciando, al final los edificios quedan como setas en la uh-huh. trama urbana, y entonces uh-huh. eso no es feo, lo que hay que conservar es un poco la característica de esa trama urbana, de ese casco antiguo de la ciudad de Valencia, y me parece buena idea que se reconstruya. Una cosa que leí el otro día y me llamó.
Que se reconstruya, pero como nuevo. ¿Qué es lo que tú estás proponiendo?
Que se reconstruya basándose en los, bueno, en el estilo del uh-huh. momento, de la época, en la sencillez, si quieren. No vamos a hacer ahora una cosa de ecléctica y mezcla de todo, pero que se reconstruya la trama urbana. Uh-huh. Esa subida del Miguelete, si no se reconstruye eso, no tiene sentido, ya deja de ser esa subida al Miguelete. Ya no vemos esa perspectiva que tenemos desde que damos esa pequeña curva al entrar en la calle del Miguelete. Yo creo que eso hay que mantenerlo.
Bueno, yo lo digo como que eso está ahí, que a ver si solucionan ese problema, porque está feo realmente.
Sí, no, y además nada. Que hay más puntos en la ciudad, que por cierto, que eso sí me alarmó un poco, que en el entorno de la lonja también, a espaldas, bueno, en el pasaje de la lonja, donde están los escalones de la lonja y da hacia la plaza en la que está la famosa horchatería, que de vez en cuando nos vamos a tomar una horchatita, pues hay un edificio en un estado lamentable también, que valor artístico no tiene ninguno, y la UNESCO puede llamarnos la atención, incluso quitar, no sé si se puede quitar el título que tiene la lonja, ¿no? Pero incluso han llegado a decirlo. La UNESCO está empeñada, que me parece perfecto, que todos los edificios que tienen ese catálogo, están catalogados como bien de la humanidad, el entorno sea que esté acorde a ese edificio, ¿no? Me parece que sí que lo debemos mantener.
Muy bien, pues mira, hablando de edificios, voy a comentar que un edificio emblemático, porque yo estoy segura que casi todos los valencianos lo conocen, que está en la Plaza de Manises, el número 7, y que antes la Diputación de Valencia lo tenía alquilado, pues ahora los dueños, como han dejado ya de alquilarlo la Diputación, lo quieren pasar a un hotel de lujo.
Pues ¿sabes por qué lo conoce la gente este edificio? Seguro que se acordará muchísima gente, porque antes de haber tantas otros edificios con academias de inglés y tal, ahí estaba la Casa Americana.
Sí.
Entonces estaba la Casa Americana en el primer piso y todo el mundo iba a aprender inglés también ahí.
Anda.
Era uno de los centros. Y casualmente ese edificio pertenece a unas personas que yo conocí cuando estaba estudiando en el barrio del Carmen. Uh-huh. En lo que hoy en día es el Museo del Carmen, Bellas Artes y Artes y Oficios. Y tenían arriba del terrao un garito, digamos, que era como una buhardilla, un estudio de pintor, que utilizábamos de vez en cuando así la gente cuando acababa el curso. Porque acababa el curso pronto, finales de mayo, primeros de junio, entonces quedaban ahí unas semanas que incluso hemos ido con algún profesor a dibujar y a pintar un poquito ahí. Un poco de pintura, de óleo.
Mira, un edificio con mucha historia, ¿eh? Mucha, y variada, ¿eh?
Además, fantástica la ubicación, envidiable situación, desde la parte que da hacia la trasera de la Generalitat se ve la Mare de Déu, toda la plaza, y bueno, me parece que es un sitio fantástico para eso. Puede ser un hotel con encanto y además será de los buenos cuando lo hagan. Muy buena idea.
Pues, si quieres, te voy a hacer otra propuesta que están diciendo para el botánico, que quieren una entrada noble para el botánico, fíjate.
Entonces, porque ¿no les gusta la entrada que hay por la calle Quart?
Pues parece ser que arquitectos y expertos en jardines destacan la oportunidad que supondría la cesión del solar del Colegio de Jesuitas a la Universidad de Valencia y ennoblecería los accesos al jardín botánico, declarado bien de interés cultural, a partir de la apertura de una nueva puerta por el Paseo de la Pechina, evocando de paso la entrada histórica del Colegio de Jesuitas.
Ah, históricamente se entraba por ahí, claro, uh-huh. Porque el solar es de ellos. Ahí uh-huh. Es que tendrían huertas y cultivaban sus propias, vamos, tenían producción propia alimenticia para abastecer a su comedor.
Bueno, sería un bonito cambio, ¿eh?
Pues mira, me parece uh-huh. Bien, ahora que de todas formas, la entrada que tiene actualmente por la calle Quart, me parece espectacular el árbol que hay, que no sé si es un roble o que no estoy segura de qué árbol es, pero es fantástico. Un árbol que han hecho la edificación adrede alrededor de ese árbol, han hecho ese atrio, ¿no? Para que el árbol viva y siga elevándose hacia el cielo.
Bueno, pues nada, elevándonos el espíritu. Vámonos a oír música.
Venga, vamos a oír música. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't please this. Liz Taylor is not a star. Mira, Esperanza, vamos a hablar de edificios emblemáticos que hay en Valencia y que están teniendo problemas.
A ver,
como son el complejo de las Escuelas Pías, que se encuentra en la calle Carniceros, número 6, que comenzó a levantarse en el siglo XVIII. Primero el convento y el colegio y posteriormente la iglesia. Del conjunto cabe destacar su fachada barroca y la iglesia declarada Monumento Histórico Artístico en el año 1982.
Muy bien.
Su elemento más visible es la gran cúpula que corona la iglesia, que tiene 24,5 metros de diámetro.
Creo que es la más grande de Valencia, ¿eh?
Es la más grande de España, junto con la de San Francisco el Grande de Madrid.
Muy bien.
Y está entre las tres o cuatro más importantes de Europa.
Fíjate. Y sin embargo se nos está estropeando.
Pues mira, desde hace unos años sufre un deterioro imparable que se acrecienta cada vez que hay temporales de lluvia.
Madre
y viento.
Mía, el tejado está
Sus
mal.
Tejas centenarias de color azul en el conjunto y blancas en las nervaduras suelen desprenderse generando filtraciones de agua y se han abierto grietas en la estructura que lo han obligado pues a tomar medidas. Pero ¿qué pasa?
Que no hay dinero.
Exactamente.
Qué triste, pero es así.
Ese es el problema que tiene, que no hay dinero, que no saben cómo sacar dinero y que o le dan una solución ya o esto va a tener unas consecuencias lamentables.
Asturias.
Pues no sé quién se puede hacer cargo de esto, pero necesitamos socorro, necesitamos una persona que sufrague estos gastos. Vamos a ver si hay alguien que le sobre algo y haga una obra, en fin, porque claro, es importante comer, hay tanta gente que lo está pasando mal.
Sí, es verdad.
Pero aquí tenemos tanto arte y tantas cosas que también se nos están estropeando. Es una pena que no podamos abarcarlo todo.
Sí, parece ser que lo más urgente es renovar el tejado, cambiar las tejas rotas y fijar las que se han desprendido. Porque claro, el goteo que puede caer cuando llueve o que ha caído en esta...
Sí, sí, el agua es terrorífica y siempre lluvias. Encuentra un camino por donde avanzar. El agua va estropeando todos los edificios. Claro, estos edificios a partir de... Bueno, cuando hay dinero, pues se establece un calendario de mantenimiento que si se lleva bien, pues evita todo esto. Pero claro, si ya viene el mal de hace tantos años, pues el deterioro va a ser galopante porque cada vez es peor. En fin, ahí queda esa denuncia hecha por nosotras, que es una pena porque fíjate el valor que tiene la cúpula.
Pues sí, mira, otro edificio que está también muy problemático es el Colegio de la Seda. Y para solucionarlo, todos los problemas que tiene, a ver si se rehabilita, pues entrega la titularidad del edificio, declarado bien también de interés cultural, al Ayuntamiento de Valencia, que en su calidad de institución pública es el que puede solicitar un dinero de unos fondos. El edificio solo podrá dedicarse a Museo de la Seda, y si pasados 2 años no se ha concedido el dinero que van a solicitar, pues el edificio vuelve automáticamente otra vez a los sederos. El Colegio de Arte Mayor de la Seda se asienta sobre un edificio del siglo XV que con el paso de los años se ha deteriorado hasta el punto de encontrarse prácticamente en ruinas. ¡Qué pena, eh! Apuntalado por dentro y con mallas en la fachada para evitar el desprendimiento de cascotes.
Pues fíjate, es que también le ha pasado una cosa a este edificio, que al caerse o deteriorarse el que había el anexo, y han hecho un paso que no existía en su día, han hecho un paso peatonal. Entonces, claro, tú sabes que estas casas antiguas, unas se apoyan en otras. Y entonces se ha quedado un poco... No han tocado el edificio en realidad, pero sí se ha removido, porque han hecho también en su suelo un garaje y algo le ha afectado. Claro, estos edificios que tienen tantos años. Entonces ese muro tapial que había se ha resentido, y no solo eso, sino la cimentación del propio edificio. Al dejar esa pared al descubierto está desprotegido. Y luego, pues claro, lo que acabamos de decir antes, la falta de mantenimiento le hace llegar a esta situación ruinosa.
Llevan años luchando.
Y ellos llevan años. Lo que no quieren es
que
se queden con el edificio, porque pertenece al gremio de Belluters. Uh-huh. Y es una pena que en la época dorada de Valencia, que tuviera tantísima importancia, y ahora pues no sea ese museo visitable y que lo reconstruyan como procede.
Mira, el edificio va a pasar a titularidad municipal durante 50 años.
Eso iba a decirte.
Pero
que
será
es
el gremio
como una
sedero
concesión
el que se encargue de la gestión, administración y mantenimiento del edificio una vez restaurado, ¿eh?
Eso es. Lo que ellos quieren es que el ayuntamiento, al tener mayor peso como entidad, pueda facilitar los encuentros con el Ministerio de Cultura y facilitar la búsqueda de una economía con una entidad bancaria y con todas estas historias. Pero a cambio, pues le dejarán poner el nombre que quiera el ayuntamiento y lo cederán para algunas cosas, para que el ayuntamiento pueda utilizarlo también para hacer eventos en determinados momentos que le interese, pero no perder la propiedad.
Y sobre todo,
siempre, es como
a ver
una
si
cesión.
Consiguen ese dinero eso, y lo pueden rehabilitar, porque es una pena, ¿eh?
Pues sí, eso es una
es
pena.
Y además está en un sitio histórico.
Pues un sitio entrañable. Uh-huh. Es una zona de la zona del barrio del Pilar, al lado de la biblioteca y del hospital que va a la Avenida del Oeste. Bueno, está en un sitio
donde nos gusta a nosotros
muchísimo
pasearnos por ahí.
Ese triángulo nos gusta mucho a nosotros.
Sí.
¿Te parece que escuchemos un poquito de música?
Me parece muy bien.
Bueno, pues Juan, y yo te quería comentar ahora algunas cosas de la catedral. Lo que te he comentado muchas veces, lo de los árboles de la catedral. Pues sí, mira por dónde.
Te lo he dicho muchísimas veces. Pues ahora dilo aquí.
Aprovechando que está la catedral en obras, porque quieren hacer visitable la cripta, como ya comentamos en algún momento, y remozar algunas cosas que no están ideales para mostrarlas al público, pues el profesor José Ballester Olmos, de aquí del Politécnico, que es profesor de paisajismo y jardinería, que nos ha dado clase a nosotras, pues habla de...
Muy buen profesor, ¿eh?
Pues muy bien. Habla de que la Catedral de Valencia tiene unos árboles a los que cupiera mejor destino, dice. Porque, ¿te acuerdas? Que yo a veces te he dicho que los árboles que hay alrededor de la catedral, pues en su momento cuando se plantaron, pues estaban monos, ¿no? Un jardincillo ahí y tal, pero resulta que ahora se han hecho grandes y están, aparte de feos, están estropeando la propia obra de la catedral. Y esto nos interesa conservarlo porque además la rehabilitación de todo esto es carísima y hay que mantenerla lo mejor que podamos. Pues mira, el profesor Olmos dice que la ciudad necesita el árbol como un elemento esencial para garantizar la vida y por eso el sistema de nuestros núcleos urbanos, el sistema de arbolado, es una cosa, es una estructura básica y que además, bien gestionado, pues es lo que debe de haber, ¿no? Muchos árboles en la ciudad. Mejora las condiciones de habitabilidad y también el árbol añejo es un marco de cultura. También puede ser un elemento monumental per se, pero resulta que y hay que marcar la prioridad y que se establezca de una manera razonable el grado de la importancia del árbol o del edificio. En este caso, en la ciudad de Valencia, en estos momentos, ¿tú sabes cuántos árboles tenemos?
Pues no.
Pues mira, 163.000 árboles. Una cantidad que parece considerable. Y el ayuntamiento...
Parece muchísimo.
Son muchos, sí.
¿Tantos árboles?
163.000. Valencia es grande ya, ¿eh? Muy grande y tiene muchas calles con árboles. Y además el ayuntamiento no ha cesado de plantar árboles en la ciudad. ¿Tú sabes cuántos plantan más o menos al año? Pues 5.000. 5.000 árboles al año. Porque claro, cada vez hay más zonas ajardinadas, zonas que se urbanizan y se van ajardinando y adecuando para el disfrute, ¿no?, de los ciudadanos, que en cada rincón del barrio pueda haber una,
pues claro que sí,
una zona que podamos.
Agradable y verde.
Exactamente. Y entonces, pues, el profesor Olmos nos hace ver que en el entorno de la Plaza de la Reina y de la calle Miguelete, entre los años 70 y 71, en 1900, ¿no?, se derribaron las edificaciones que había pegadas a los muros de la catedral. Yo no sé si esto tú estabas en Valencia, no estarías todavía y no lo recuerdas. Pues había casitas adosadas, pues como cuando se construyen las murallas de los castillos en el pueblo, pegadas al muro, aprovechando que ya tienes un muro hecho y bien.
Pero
bueno,
eso ya había muchos años, porque yo llevo muchos años viviendo.
Sí,
aquí,
pero ¿no? Fue en los años 70 y 71. 70 y 71. No estabas todavía en Valencia. Tú estabas todavía en tu Murcia y por otras tierras. Entonces, en la fachada orientada hacia la calle de Miguelete, hay un parterre con vegetación que tiene dos olivos, dos laureles, un ciprés, y resulta que, claro, están inclinados debido a su proximidad con la pared colindante, con la pared de la propia estructura de la sillería de la catedral. Resulta que todo esto se quitó en su día a las casas, pues para que pudiéramos ver pues todas las cupulinas de las capillas laterales y lo bonito de la arquitectura, ¿no? Pero claro, al crecer estos arbolitos que se plantaron en su día pequeñitos, pues ya nos impiden no solamente verlo, sino que están estropeando pues esa humedad permanentemente en el muro, pues lo estropea. Y ese espacio, también hay un pequeño espacio medieval, en la antigua subida al reloj de la torre, en la calle de Miguelete, que tiene una rejita metálica que tiene un laurel. Eso a lo mejor pasa desapercibido. ¿Por qué pasa desapercibido? Pues porque vemos el laurel, pero no vemos ese espacio arquitectónico, que también es para disfrutar. Y luego, en la otra fachada, que está orientada hacia la Plaza de la Reina, delante de ese cerramiento del muro de sillería del siglo XV, que estaba antiguamente la capilla de San Sebastián, su sacristía, pues hay un pequeño macizo, así, lineal, que se riega a mano y que tiene un seto y varios arbustos. Y en el año 2010 Pues un temporal de viento arrancó dos cipreses que estaban inclinados en una posición muy forzada, porque, claro, el viento, ya sabes, en Valencia, menudo año hemos tenido de viento este año. Y claro, esto estropea también el zócalo de sillería del siglo XIV y toda esta zona, pues creo que esos contrafuertes góticos que hay en la calle de Miguelete, las gárgolas, los arbotantes, las ventanales, los contrafuertes, las fábricas de sillería, pues quedan ocultos y queremos verlos. Así que el profesor Olmos, oye, me da la razón sin haber hablado yo con él. Lo cual me parece que, bueno, que él, que es un amante de las plantas, piensa que pueden estar en unas ubicaciones mejores que no causen patologías a la obra de la Catedral de Valencia, que todo el mundo viene a verla y que nuestra SEO está sufriendo perennemente, y así pues estará más relajada, más tranquila, y oye, es un poco urgente el traslado de estos materiales vegetales. Así que con este plan director de la Catedral de Valencia, en uno de sus capítulos lo contemplan y vamos a ver si lo realizan. ¿Te parece que oigamos un poco de música y ya pasamos de las piedras a otras historias?
Perfecto,
vamos a ver.
I've got you under my skin. Comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never will win. You shall be damned.
Pues mira, Esperanza, vamos a comentar unos restos arqueológicos que han aparecido aquí en Valencia, cerca de la calle de Sagunto. Estaban haciendo precisamente un aparcamiento cuando encontraron pues una serie de monedas y cerámicas que parece ser que es de la época ibérica. Y el ayuntamiento ha sacado todo esto y lo ha expuesto en una sala que se llama Punt de Gancho, que está cerca, al lado de la Almoina.
Sí.
Con bombo y platillo.
El edificio.
Los ha puesto.
Bueno, ha puesto un poquito, una muestra, digamos, porque hay mucho más. Fíjate. Lo curioso e interesante es la edad de estos objetos.
Y que también ha cerrado ya la sala porque no había vigilante para...
No me lo puedo creer.
Y ha puesto todo esto con los paneles explicativos y todo lo que habías puesto, lo ha puesto en el hall de la Almoina.
Bueno, bien.
Que allí lo podemos ver.
Pues vamos a verlo. Entonces estará en la Almoina y cuando vayas a ver toda la excavación que hay de la Valencia romana, estará todo esto. Pero bueno, no hemos dicho...
¿De qué época?
Cuéntanos.
Sí, que es lo interesante.
Vani, porque tú, como eres arqueóloga, sabes mucho de esto.
Oye,
venga, ya verás.
Bueno, es de la época ibérica. Y lo curioso es que, o lo atrayente, es que una asociación cultural ha pensado que podía ser restos de la antigua ciudad Tiris que se han visto en escritos que existía aquí en Valencia, pero no se han consultado a los arqueólogos como Carmen Aranegui o a la directora que lleva toda la excavación, y dicen que no, que esto lo que es un pequeño altar con ofrendas a los dioses de la época púnica y que es una hay también una terracota helenística y de una deidad, pero que en fin, que no es más que esto, ¿eh?
Bueno, pero han dicho los técnicos del ayuntamiento que habían llegado a la conclusión de que en el subsuelo de la calle Ruaya, que es donde se encontró todo esto, pues que fue un santuario, una zona sacra, sí. Y que había pues múltiples pozos donde se realizaban sacrificios y ofrendas, y que han echado un poco la vista atrás en el tiempo para decir que hay material prehistórico que tiene más de 7.000 años de antigüedad. Tú fíjate, y creíamos que éramos casi de... O sea, que los romanos cuando vinieron se instalaron ahí en lo mejorcito, en la parte más alta de la zona, ¿no? Pero ya había mucha gente que estaba en la Zaidía instalados, ¿no? Hace años y años anteriormente a ellos.
Sí, es que era, en aquella época lo que se hacía mucho, la comunicación era a través del mar. Entonces, cuando llegaban a algún sitio, el barco llegaba, atracaba en un sitio, pues lo que se hacía era un altar para dar gracias que la navegación estaba yendo bien. Entonces, eso seguramente es lo que se ha encontrado, esos restos.
Pues fíjate, esto es pues la zona de Sagunto, todo el barrio de Sagunto, es la zona de, de la que estamos hablando, y que el aperitivo es este, el 0,5% de las cerámicas íberas, ánforas y vasijas de mesa y de cocina del mundo púnico, monedas, vajillas del sur de Italia y todo eso, que se han encontrado muchísimas cosas. O sea, que esto tendrá trabajo para dar y tomar. Y hay puntas de siles, piedras para afilar, muchas cosas así, material prehistórico. Oye, pues me parece que es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Una cosa que culturalmente tiene un valor impresionante.
Pues sí, mira, nos podemos dar una vuelta por el hall del Museo de la Almoina y ver todo esto, que está muy interesante.
Y claro, que continuarán clasificando y catalogando esto para un futuro, y ya veremos una exposición arqueológica mucho mayor cuando todo esté ya, digamos, ordenado, ¿no?
Efectivamente, pero vamos, como...
El aperitivo.
Como, sí, lo que han pretendido alguna organización de pensar que era la ciudad perdida de Tiris, de eso nada, ¿eh?
No, era nada. Otra cosa. Muy bien. Pues vamos a descansar un poquito con música.
Oímos música, sí. Mira, he traído un artículo que hace tiempo quería haber leído para todos ustedes, que es de Manuel Vicent y trata sobre un libro de Spinoza, que dice así, habla el dios de Spinoza, y dice así: deja de rezar y disfruta de la vida, trabaja, canta, diviértete con todo lo que te he hecho para ti. Mi casa no son esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi morada. Mi casa son los montes, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es donde vivo. Deja de culparme de tu vida miserable. Yo nunca dije que eras pecador y que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado para que puedas expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. No me culpes de lo que han hecho o te han hecho creer. No leas libros religiosos. Léeme en un amanecer, en el paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de un niño. Deja de tenerme miedo. Deja de pedirme perdón. Yo te llené de pasiones, de placeres, de sentimientos, de libre albedrío. No te puedo decir si hay otra vida. Vive como si no la hubiera, como si esta fuera la única oportunidad de amar, de existir. Quiero que me sientas cuando besas a tu amada, acaricias a tu perro o te bañas en el mar. Así habla el dios imaginario de Spinoza, filósofo panteísta del siglo XVIII, judío sefardí, fundador de una escuela mística de la que se han nutrido hippies y gurús. Espero que les guste.
Bueno, pues yo les voy a leer una pequeña poesía también de Consuelo Sanahoja, de su libro Contrapunto, que se llama Tu voz, palabra. Y dice así: no me acuerdo cuando encontré tu voz en una esquina. Estaba ya el otoño en el asfalto jugando con la lluvia y la tristeza con la aurora reduciéndola a poniente. Gritos de silencio devolvió la tierra a mi taconeo. En aquella esquina, nadie. Solo una luz para mi sorpresa.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, unas semanas más. Espero que lo pasen muy bien y nos vemos la semana que viene desde UPV Radio.
Muy bien.
Pasearte.
Pues, pasearte. Y yo también espero que vuelvan, ¿eh? Porque aquí tenemos siempre cosas que contar. Así que hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.